¿Cómo te trato, mi amor? Dame un poquito de retorno y somos todos felices. Un poquito de retorno, porque aquí no hay nada. Creo que lo corrieron los retornos. Eso es lo que ocurrió para bailar. Pero como yo creo no voy a bailar, si me traen los retornos de vuelta estaría muy agradecido. Creo que es eso. Creo que será. ¿Qué son estos, no? ¿Estos son? Hola, sí son estos. Bueno, mientras... No, este no está conectado. O a menos que sea inalámbrico. Ese debe ser, ¿no? Ahí me lo. El retorno, le explico, es la manera que uno tiene de escucharse lo que dice. Porque por ahí uno dice cualquier cosa, después dice una bendición, pero bárbaro. La gente no entendió nada porque uno cree que dijo algo que no dijo en realidad. Entonces hace falta que uno pueda escucharse. Ahí está, y volvió el retorno. Muy bien. Y una vez que tengamos el retorno, yo le voy a pedir al sonidista que lo aten, lo saquen fuera de ese habitáculo. Creo que los sonidistas practican mucho con los predicadores siempre y se ponen a practicar, así que, pero que no es tu caso, porque aquí me dijeron que son todos muy santos y profesionales. Pero en Argentina pasan así, son incircuncisos. Ahí está. Ahora falta que venga retorno y estamos listos. Muy bien, inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor.
Gracias.
Padre, gracias por este tiempo, por el respeto y el cariño que mis hermanos me brindan. Me calibro y me alineo conforme tu corazón, para que con denuedo pueda transmitir lo que considero tú me has dicho que les diga. Gracias, Dios, porque creo que el ámbito, la atmósfera está lista, preparada para lo que tú tienes para hablarnos, y estoy seguro, Dios, que lo mejor todavía está por venir. Gracias por este congreso que nace en el corazón de hombres con visión, de mujeres con visión, y hoy puede ser una realidad. A los que hoy están invirtiendo aquí su tiempo, su dinero, no los dejes, Señor, regresar sin hablarles directa, puntual e incisivamente. En tu bendito nombre decimos, amén. Muy bien, a ver si esto resulta. Después le hago algo de chismerío santo, pero ahora simplemente le cuento como chismerío que les traigo los saludos de una mujer muy bella, bellísima, que es mi esposa, dos hijos hermosos que tenemos, Brian de 9 años y Kevin de 3. Cúbranse con la sangre de Cristo y reciban los saludos de mi suegra, que también les envía saludos especiales. Que si fueran buenas, Dios tendría una, piénsenlo. Si las suegras fueran buenas y fueran un buen invento, Dios ya tendría una. Si no la tiene es porque no debe ser de Dios. Debe ser que el diablo no puede estar en todos lados y entonces inventó la suegra. Mirá. No se enoje la suegra, no, es una broma. No se enoje, yo amo mucho a la suegra. Pero si Dios me dice que la sacrifique en el altar, lo considero seriamente. Muy bien, ¿cuántos solteros tenemos en el estadio esta noche? Levanten la mano como señal, los solteros. Ah, bueno. Aclaro que una cosa es ser soltero y otra cosa es estar desesperado como ustedes. Porque si fueran solteros, levantan la mano así, dicen, sí, yo soy soltero. Pero cuando hace... porque ya están jugados, mi viejo. Lo de ustedes ya es una enfermedad más que una soltería. Pero quiero transmitirles algo que ayer compartí también y que el Señor puso en mi corazón, y que creo que nada es más coincidente y recurrente con este eslogan de que tenga que ver con santidad sin límites. Pregunté lo que estuvieron predicando los oradores anteriores y todos coincidían en lo mismo. Hablaban del compromiso, de la entrega, de la necesidad de una santidad. Y cuando uno habla de santidad, a lo mejor tenga que romper algunos mitos. Provengo, los que algunos, si hemos tenido alguna ocasión de conocernos, suelo contar siempre que provengo de una iglesia ultra, hiper, macro, super, archi, mega, legalista, donde la santidad tenía que ver a lo mejor con una autoflagelación, con orar mucho tiempo necesariamente, aunque yo rescato mucho la cantidad de oración y la calidad, pero nosotros creíamos que santidad era un derecho reservado para pocos. Y entonces veíamos modelos terminados, y esos modelos terminados uno los admiraba como diciendo, bueno, sabe, nunca he de llegar a ser como él, jamás. Estoy hablándole de los modelos que me impactaron a mí. Yo soy jovencito, tengo 20... No cumplí los 25 todavía, pero los que me impactaron en aquel entonces fueron el doctor Gigi Ávila, don Alberto Motesi, Luis Palau, Jimmy Swagger en sus mejores momentos de unción, Billy Graham, Y yo veía a esa gente como modelos terminados, imposibles de alcanzar. No sé por qué se me hacía como que ellos tenían la paloma del Espíritu acá arriba del hombro, y andaban con la paloma acá, y yo decía, si algún día yo pudiera ser como ellos, creo que recién ahí viviría en santidad. Pero mi gran problema, mi gran preocupación, era que a lo mejor en nuestra iglesia, que considero que acá tal vez no pasa, así que si esto pasa, recíbanlo, si no, lo dejan pasar. A lo mejor son todos muy santos y esto no ocurre, pero en mi iglesia, cuando era pequeño, había cosas de las cuales jamás se hablaban. Cosas de las que uno, como no se hablaban, entonces simplemente las suponíamos. Por ejemplo, jamás se nos habló sobre un noviazgo, nunca se nos habló cuánto tiempo debiéramos orar, nunca se nos habló cuánto tiempo debiéramos, no sé, estar de novios para después tener un buen matrimonio, nunca se nos dijo cuáles eran los besos de casados, cuáles eran los besos de novios, nunca se nos dijo si la masturbación era pecado o no. Nunca se nos dijo si en el matrimonio hay cosas que del sexo se podían hacer y hay cosas que no se podían hacer. Entonces, el otro día hablando con un conocido, un hombre de Dios al que respeto y amo mucho, él dijo, uno de los grandes problemas de la iglesia en todo el mundo es, acaso, que siempre nos ha faltado algo de información. Entonces, hay cosas que nunca se nos dijeron, por consecuencia, cuando no hay información, hay ignorancia. Donde hay ignorancia y tinieblas, y donde hay tinieblas está entronizado el mismísimo Satanás. Dentro de esas tinieblas, de esas cosas que no se habla, hay un gigante dormido dentro de nuestras congregaciones, y hago un paréntesis para decir, yo soy recurrente en el tema, no hay un solo congreso en mi vida donde vaya y no hable de esto, que el gigante dormido es el sexo. Hace poco el doctor Sergio Scataglini, que es un hombre que siempre hace énfasis a ultranza acerca de la santidad, me dijo, vayas donde vayas, a cualquier parte del mundo, y hagas un llamado a la santidad. Vos vas a llamar a los mentirosos, a los ladrones, a los hipócritas, a los que aman la suegra y a cualquier otro pecador. Y vas a tener un grupo relativamente cuantitativo delante. Pero cuando menciones el sexo y hagas énfasis con la unción y gracia de Dios, vas a notar que miles, cientos de personas van a estar pasando al frente teniendo un compromiso real, queriendo salir de algo que los atañe, de algo que los agobia, de un estúpido hábito oculto. Esto no es patrimonio, damas y caballeros, de los solteros. No es que tienen problemas con el sexo los solteros. Esto también pasa, inclusive, con los casados. Entonces me decía Sergio Scataglini, que por cierto es un hombre que Dios está utilizando mucho en cuanto a la santidad, decía, siempre que hagas un llamado y menciones el tema del sexo, te vas a encontrar con la sorpresa que un 80 a un 90% de la congregación tiene problemas sin resolver. A partir de ahí, yo dije, cualquier congreso que me inviten y tengan interés como este de hablar acerca de la santidad, voy a tomarme un tiempo que a lo mejor no les va a sonar muy bíblico, pero no hay nada más espiritual de lo que voy a comentarles esta noche, que tiene que ver con algunos mitos que a lo mejor durante años han sido los que nos ataron a pecados ocultos, a cosas que después nos cuesta sacar. Nací en un contexto, como le dije, donde no se hablaba demasiado. Entonces cuando en mi iglesia decía, mañana va a haber curso de noviazgo, estábamos todos. Yo estaba porque digo, a ver si, yo no me quería perder nada. Yo digo, quiero saber a ver qué se puede, qué no se puede, a ver si llego allá y resulta que no era pecado. Algo, me perdí algo que no era pecado. A ver si llego allá y digo, ¿qué? No me diga que se podía. Y yo, sí, ¿por qué no lo hiciste, sonso? Yo me reencarno en un sapo, pero vuelvo. Yo vuelvo hecho un sapo. No, obviamente no creemos en la reencarnación, pero le pido a Dios que haga una excepción, que me haga volver a la tierra como sea, si me perdí algo. Entonces yo estaba ahí, estábamos todos, me acuerdo, los adolescentes, 17, 16, 15 años, 14. Entonces todos queríamos saber respecto al noviazgo, respecto a la soltería. Y los pastores, que en aquel entonces, esta no es una crítica, sino hablo desde la experiencia. Por lo menos los pastores con los cuales yo me crié, para colmo yo tuve un pastor nacido en Alemania, era mi primer pastor, era un pastor alemán. Que tenía así una mezcla de perro bulldog con soldado nazi. Entonces él se paraba y decía, bienvenido a la clase de noviazgo, aleluya. Y decía, si usted tiene ganas de caer en pecado, mejor cásese. Porque es mejor estar casado que andarse quemando. Y estábamos todos, me estoy incendiando, me estoy quemando. Entonces nos decía, cásese. Si usted está quemándose, cásese. ¿Esa era la única solución? Fíjate vos la ignorancia. Entonces, ayer en Santiago me encontré, o esta mañana también, estuve con un amigo que nos criamos de chiquitos en la escuela dominical, juntos. Y coincidíamos los dos que esa doctrina de cásese, porque esa es la manera de no caer en pecado, hizo que muchos de nuestros compañeros hoy estuvieran divorciados. Yo le preguntaba, ¿y qué de la vida de fulano de tal que tocaba el teclado? Se separó, ¿sí? Va por la octava mujer. Y fulanito de tal es un levita, ¿sí? Levita al trabajo, no quiere trabajar. Y menganito, ¿y qué pasó con él? No, bueno, sabés, le pegaba a la mujer. Pero esto literal, así, ¿no? Y se tuvo una denuncia en la policía porque le pegaba a la mujer. Mire, matrimonios, gente que tenía destinos, propósitos, futuro, frustrados, porque se casaron con una persona, porque creían que casarse era la salida a tener relaciones sexuales, a la presión a las relaciones sexuales. A lo mejor porque nos criamos pensando que casarse era eso, correr en calzoncillo a la mujer por toda la casa. ¡Ah! ¿Y correrla así? ¡Tarzán! ¡Ah! Pero escuchen, tarzanes. Escuchen. Nosotros pensamos que era eso. Nunca nos dijeron. Hoy en día, si me preguntaran qué lugar ocupa el sexo en el matrimonio, yo diría, miren, sería un concepto absolutamente machista que yo le pusiera un porcentaje al sexo en el matrimonio. Porque el sexo, esto lo saben los casados aquí presentes, si bien forma una parte vital y es importante dentro del matrimonio, no es lo que maneja un matrimonio. Principalmente un matrimonio cristiano que no pasa por la cama, damas y caballeros, sino por tener un mismo llamado, por tener un mismo compromiso, porque los dos amen al Señor. Pero lo primero que se nos enseñaba, si usted tiene ganas de caer en pecado, cásese. Como que no había otra salida. Era casarte o andarte quemando. Entonces los muchachos se casaban 19 años, 20 años. Obviamente, si no te hablaban nunca de lo que era un verdadero noviazgo, mucho menos de planificación familiar. Y entonces mi grupo de gente con la que se crió conmigo en una iglesia, se casaban y tenían un hijo cada año. No los tenían menos porque tardan 9 meses en nacer. Si no, tenían uno cada 3 meses. Pero cada año tenían un hijo. Y uno ve esos matrimonios hoy, que no digo que los hijos no sean una bendición, pero a veces uno los ve con 16, 17. Tengo uno que tiene 22 hijos. 22 hijos, y eres jovencito. Pero esa mujer no tuvo tiempo ni a vestirse, pobre, porque entre hacer los hijos y el parto, 22 hijos. Y uno ve a la mujer así amargada y está así cargando los hijos. Él es el siervo de Dios que está con la Biblia Thompson, así, aleluya. Y ella tiene los 22 hijos. Pero Dios sabe que no estoy mintiendo, 22 hijos. Entonces, ella, obviamente, si uno le pregunta, ella ama a los 22. Pero por alguna curiosa razón, por una falta de cultura, por una falta de una reforma mental, hay cosas que no se nos dijeron. Y entonces hay mujeres amargadas, hombres amargados. Hace poco estuve en un congreso muy, muy posmoderno. Yo ya estoy en una edad, fuera de broma, tengo 35 años, no 20 y pico, porque obviamente era una broma, pero ya estoy en una edad donde hay cosas de los más adolescentes que ya no entiendo. Y no lo entiendo, pero lo acepto que no lo entiendo. Estoy comprendiendo de que estoy acaso como algunos que no me comprendieron a mí cuando yo era más jovencito. Y trato de no cometer el mismo error. Trato de decir, esto no es de Dios, simplemente porque a mí no me gusta. Trato de decir, bueno, será que a los jóvenes les gusta. Tengo 35 años y a veces no entiendo la música rock. Pero no es que digo que no sea de Dios. Simplemente a veces me cuesta entenderla, pero digo, bueno, se ve que a los jóvenes les gusta. Y hace poco fui a un congreso donde el pastor me dijo, acá somos muy modernos. Le damos lugar a la juventud, a que haga de todo, que hagan coreografías, que bailen, que hagan show, que hagan... Y había un conjunto de rock de la iglesia que iba a tocar. Yo estaba sentado en una de las primeras bancas, junto con otros predicadores amigos, y empezó el conjunto de rock, con humo, así como había, así, ese humo que se tira para crear ambiente, ahí está la máquina, con luces. Entonces empezó a cantar el muchacho. Tocaba, el sonido era estridente, quedamos todos así con la cara. Del sonido. Y el muchacho, nunca le entendí la letra, jamás. Pero decía... Lo último era Dios, así que cristiano era, parece. Entonces decía... Y la guitarra hacía... ¡Jesús! Y, espera... Y los muchachos pasaban acá a saltar. Entonces yo estaba en la primera fila así... Entonces saltaban todos, yo los veía así, ¿no? Se me venía hacían así, yo estaba, eso, epa, así, se me venían todos encima, saltaban y gritaban, humo en cantidad industrial. No sé si era para crear ambiente o para que muramos intoxicados, pero ahí estaba el humo. Entonces, le digo a un predicador que estaba al lado mío, le digo, no sé si yo me estoy poniendo viejo, pues no entiendo. Aparte tenía los oídos, sí, al octavo tema ya me estaban sangrando los tímpanos. Me dice, no, a mí también me pasa lo mismo, pero bueno, respetamos porque es una iglesia moderna. Una iglesia que tiene que captar esa juventud que a lo mejor uno ya con la edad que tiene no los capta. Entonces dije, bueno, me parece perfecto. El pastor me dijo, yo quiero que hable de temas que acá no se hablan, al otro día. Porque somos una iglesia que va al frente, queremos una reforma mental. Entonces dije, bueno, vamos a hablar de sexo y de noviazgo. Cuando uno habla de sexo o noviazgo, trata de no herir susceptibilidades. Es decir, por ejemplo, esta noche hay gente aquí que son solteros, jovencitos, otros que son más adultos, hay casados, hay gente que es, ya pasó la barrera de estar casado, ya está del otro lado, con 40, 50, 60 años, y uno debe tener cuidado de no decir nada que pueda herir alguna susceptibilidad. Entonces yo tengo un pastor amigo, se llama Bernardo Stamateas, es un pastor bautista, que además de ser pastor es sexólogo, psicólogo, y es un doctor que suele dar, además de su pastorado, seminarios en las universidades. Le dije, tengo que dar charlas de sexo, ¿cómo puedo darlas? Para que darlas con criterio, con autoridad. Y él me dijo, lo primero que tenés que hacer es romper los tabúes, romper los paradigmas, porque si no la gente empieza como a avergonzarse, tenés que hablar como habla un médico. Y me enseñó algunas técnicas. Entonces, en este congreso que les dije recién, moderno, donde el guitarrista hacía ese, al otro día, dije, bueno, muchachos, tomen asiento, vamos a hablar de sexo y de noviazgo. Porque los cristianos debemos hablar las cosas de frente. Porque el diablo no anda con vuelta para venderte el pecado. Dice, si vas a salir, usa preservativo, punto. Y nosotros a veces andamos ahí, cuando David mató al gigante con la honderita y le pegó una piedra a la frente, así es la vida sexual. Entonces nosotros somos así a veces, queremos, damos tanta vuelta que el joven lo que le quedó claro es el pecado de Satanás. ¿Cómo evitar el pecado no le quedó claro? Entonces me paré y por consejo de este pastor amigo sexólogo digo, a ver muchachos, les vas, y chicas, les va a sonar infantil, pero ¿cómo se llama esto que tenemos acá? Esto. Y nadie me respondía. Entonces les ayudé, dije, oreja, a ver, digan conmigo, ¡ah! ¡Oreja! Muy bien. ¿Cómo se llama esto que tenemos acá? ¡Nare! Como 4.000 personas diciendo, ¡nare! ¿Cómo se llama esto que estoy moviendo? ¡Brazo! ¿Cómo se llama lo que los varones tenemos entre las piernas? Entonces le dije, a ver si me entienden, porque algunos pastores ya estaban mirándose así como diciendo, ¿qué dijo? A ver si me entienden, yo no le pregunto el término procaz, torpe, de la calle, el término chabacano, el término del garabato, le estoy preguntando el término médico, el término que se estudia en los libros de anatomía, porque tiene un nombre. ¿Cómo se llama? A ver, los varones, párense ahí como hombres, digan, ¿cómo se llama? Tanto. Año 2003. Siglo XXI, una iglesia que decía el eslogan, conquistaremos, no le voy a decir el nombre del país, una iglesia moderna que ayer tuvieron un concierto de rock y quedamos todos intoxicados por el humo y del modernismo de las luces. No podían decir la palabra pene, no lo podían decir. Entonces esa juventud es la que tiene que salir a la calle como una contracultura, a decir nosotros no perdemos la virginidad porque la guardamos para el día del matrimonio. Esa es la juventud que tiene que luchar contra el sistema, contra la Matrix. Esa es la juventud que tiene que pelearle palmo a palmo al sistema diabólico y endemoniado del mundo y no puede decir la palabra pene. Entonces dije, muchachos, reaccionen. El término de anatomía es pene, no se llama Terminator o otro nombre. Tiene nombre. Y las mujeres menos. Las mujeres menos. Porque no sé, nunca miré para ahí, no sé qué hay. Peor. Entonces, cuando regresamos al hotel con mi esposa, le dije, Liliana, estamos ante una generación que necesita, que yo sé que a lo mejor a ustedes les causa gracia porque ustedes son más abiertos para hablar directamente las cosas como son. Y esto no pasa por ser maleducado, faltarle el respeto a la unción. Pasa porque yo estoy enojadísimo con el pecado. Y me he tomado esta guerra en serio, casi personal. No es personal porque esta guerra primeramente es celestial y tiene que ver con Dios. Pero es casi una cuestión personal que tengo con el diablo. Y me da bronca. Me da mucha bronca ver a parejitas teniendo relaciones sexuales y estando en la iglesia cantando, ministrando. Me da mucha bronca que hay jóvenes que pudieran ser mucho más de lo que hoy son, pero viven atados a la masturbación compulsiva. Me da mucha bronca que cuando yo hago un llamado a quien consumió pornografía esta última semana, tengo el 80% de cualquier congregación frente al altar o levantando la mano en silencio. Me da bronca. Entonces yo dije, no voy a dar vueltas, si por ahí es la cosa, por ahí voy a atacar la cuestión. Entonces empecé a decir, muchachos, necesitamos una reforma de la mente y saber que el diablo se ha levantado como un tropel de caballos salvajes contra nuestros pensamientos. Damas y caballeros, esta es la generación más presionada por el sexo como nunca antes ninguna otra la hubo sobre el planeta Tierra. Ni siquiera los que tenemos 30 años o 30 y tantos hemos sido tan presionados como hoy esta generación lo es. La pornografía, la peor basura virtual, está al alcance de un clic de mouse en nuestras computadoras. Hay mails que llegan con la peor basura. Hay gente que por curiosidad... Miren, hace poco fui a las oficinas de las asambleas de Dios en un país. Entonces había unos cuantos pastores que me dijeron, Dante, ya te atendemos, yo tenía que charlar con ellos determinados temas. Y el secretario ejecutivo de las asambleas de Dios, que es un pastor asociado y a la vez director de alabanza, conocido, me dijo, Dante, así todo misterioso, que pasara a su oficina. Le digo, no, pero mire que me van a atender de allá. No, tiene 2 minutos. Sí, le dije. Y entonces cerramos la puerta y este hombre abrió su corazón, hombre casado, con varios hijos, no sé si 2 o 3, pero me dijo, un día yo no entendía por qué tantos jóvenes venían pidiendo perdón por la pornografía, o volvían a caer, o eran adictos al sexo fuera del matrimonio, fuera de los marcos matrimoniales establecidos por Dios. Entonces un día, dice, como aquí en las oficinas tenemos banda ancha de internet, decidí curiosear, a ver cómo estaba el mundo. Dije, no es que voy a pecar, pero quiero saber qué es lo que los atrapa. Me dice, porque yo soy de tu generación, un poco más. Este hombre tenía 42 años. Entonces dice, yo, cuando era jovencito nunca vi una foto pornográfica ni siquiera. A veces, dice, tengo una en memoria cuando algún jovencito llevaba una revista allá al colegio, al bachiller. Pero hoy tengo chicos de 13, 14 años atados a la lujuria. Entonces un día dije, estaba en la computadora y puse ahí una página pornográfica, o sea, fornicario.com. Y entré. Y dice, y cuando lo vi, al principio me causó un rechazo. Y después dije, ¿cómo está el mundo, qué terrible. Voy a mirar un poco más nada más para saber. Qué bárbaro, Satanás inmundo. ¡Apa! Dice, la pornografía, él lo definió de esta manera, tarda 20 segundos en entrar en nuestra mente y luego tardamos 20 años en olvidarla. Tal vez a las mujeres les cueste entender este concepto, más proviniendo de un varón, y ustedes pensarán, ese endemoniado degenerado que está en qué oficina. Pero déjenme en que avance. Este muchacho empezó a llorar y dijo, estoy atrapado en un pecado tan vergonzante que no me atrevería ni siquiera a confesárselo a mi esposa, porque me diría que soy un degenerado, que tiré nuestro matrimonio por la borda, pero he descubierto que me he vuelto adicto a la pornografía. Y entonces pido perdón, me siento pésimo, me siento una basura, y a los tres días, cuando veo que los pastores aquí en la oficina se alejan, voy y cliqueo algo para ver, aunque sea una página pornográfica, aunque sea un instante. Soy un hombre grande, 42 años, y estoy atado. Y como a lo mejor me dijo, vos hablas las cosas más directamente, hoy quiero abrir mi corazón y contarte, necesito salir de ese hábito porque soy adicto. Yo le dije 2 cosas. Primero lo felicité, porque hay poca gente que se atreve a confesarlo. Él dijo, ya te lo dije, y el confesarlo a alguien que está de más decir que muera acá, obviamente yo jamás voy a decir quién es, pero me dijo, ya decírtelo hace que me sienta más libre. Le dije, eso es lo primero que quiero decirte, te felicito. Y lo segundo bueno que tienes es que reconoces que sos un adicto. Y reconoces que la pornografía causa adicción. Ahora ustedes dicen, pero este vino a hablar de pornografía, vine a hablar de lo que es la santidad sin límite. Y si yo tuviera que decir cuál es lo diametralmente opuesto a la santidad y lo que más ataca a nuestra juventud, damas y caballeros, estimados caballeros casados inclusive, estimadas damas casadas, lo que más ataca a nuestra juventud justamente es el sexo, porque no se ha enseñado. Vivía en nuestra iglesia, ahora continúo respecto a la adicción de este joven, vivíamos en nuestra iglesia pensando que la soltería era una especie de maldición. Cuando venían predicadores a mi iglesia decían, pasen aquí que vamos a dar dones del Espíritu. Y yo nunca pasaba porque digo, a ver si este me encaja el don de la continencia. Claro, viste que don de sanidad para ti, don de profecía, y tomá, don de continencia, ah, me la encajó, puede ser. Sí, eso tiene terror. Porque yo había escuchado un testimonio que una vez un tipo le encajaron el don de la continencia así. Entonces digo, yo me quiero casar, yo no quiero tener don de continencia. Vivíamos en una iglesia donde las chicas solteras, después de los 20 años, ya eran solteronas, y había que engancharlas con cualquier cosa que entraba por la iglesia. Entraba el jorobado de Notre Dame, ¡para vos, agarrá! Porque había que casar. Esto en el mundo no ocurre, aún con los malos conceptos que existen en el mundo, no ocurre. Porque una chica a los 25, 30 años dice, no, yo estoy estudiando, todavía no quiero casarme, pero una chica dentro de la iglesia que está soltera y pasa los 25 años, ya la miramos con cierta desconfianza. Entonces, mi esposa hace poco habló con una chica y ella notó algo que no había notado hasta el momento. Ella me dijo, las solteras toman dos actitudes, los solteros y las solteras, pero las solteras principalmente son las que más sufren. Ahora voy a llegar a lo que quiero hablarles, que tiene que ver con lo medular de esta noche. Las solteras son las que más sufren porque de por sí Latinoamérica, esto surge de una encuesta realizada por UNICEF, Latinoamérica tiene un exacerbado culto a la estética, donde las chicas tienen que ser todas bonitas, donde todas tienen que ser delgadas y flacas, como muestra la televisión, donde hay unos demonios increíbles llamados celulitis, varices, estrías, algunas cosas que se caen y no se vuelven a levantar, que las mujeres tienen terror. Entonces las mujeres sufren por ser gorditas, se miran al espejo, ¡oh! ¡Oh! ¿Verdad? No hay una sola chica en este lugar que diga, ¿sabes? Yo estoy muy feliz como soy. Todas, el espejo le devuelve que tienen un defecto horrible que ellas sola ven. Y que Satanás se encarga de decirle, estás fregada, vieja. Porque sos gorda, tenés cola chata, nunca vas a hacer nada en la vida. El mundo nos dice que para triunfar tenés que tener un cuerpo perfecto, tenés que ser la Claudia Schiffer del momento. El mundo, la Matrix, el sistema diabólico te dice que tenés que tener un cuerpo diferente. Entonces la chica ya nace y ya a los 13, 14 años empieza a tener esa presión de la estima, de que es gorda, de que heredó las caderas de la madre. Para colmo mira a la abuela y dice, ¡oh, mira lo que me espera! ¡Peor todavía! Ni siquiera tiene esperanza que eso va a cambiar. Mira a la madre que pasa así y dice, mamá, yo voy a ser así, no, como la abuela, que es peor todavía. Y ella sabe que ya está crucificada, que no tiene vuelta atrás, que esa es su cruz. A eso se le suma que su estima no está bien, y a eso se le suma que en la iglesia a lo mejor tuvo un fracaso sentimental, no fue correspondida en el amor, o uno de estos galanes que nunca faltan le dijo, Dios me habló que sos la revelación de Dios para mi vida. Y después la cambió por una revelación más pelirroja o más rubia. Y esa chica cerró su corazón y dijo, nunca más. Esa chica pasa los 25, los 26, los 27 años y se siente que nunca se va a casar. Entonces toma dos actitudes. Una, se empieza a frustrar. Siente de que si Dios no tiene ni siquiera un marido para ella, mucho menos un ministerio. Esto pasa con los varones también. Y no necesariamente cuando tengan muchos años. Yo a los 20 años tenía terror a morir señorito. Yo no quería morir doncello por perpetuidad. Yo dije, si Dios me encaja la continencia, ¿qué hago? Yo quiero tener hijos, yo quiero tener una esposa. Yo sufría, a los 20 años estaba sufriendo. Y después la otra actitud de la soltera es cuando ya se resignan, pero mal. A veces me encuentro con chicas, con mi esposa, y le decimos, ¿cómo te llamas, fulana de tal? ¿Sos soltera? Sí. ¿Y querés casarte? ¡No! ¡No, porque me casé con Dios! ¡Dios es mi marido! ¿Y qué? Es una bronca, acá le sale la amargura. Ahora, ¿sabes por qué pasa eso? Porque nunca nos dijeron que Dios en su tiempo, en su momento, Dios sabe, respeta nuestros gustos, y hay una persona diseñada para nosotros que vamos a encontrar en algún momento que te ama, que la amas y que juntos amen a Dios. Tu pareja va a llegar porque pensamientos de bien Dios tiene para ti y no de mal. ¿Cuántos lo creen? Que alguien diga, amén. Ahora escuchen, ese momento va a llegar. Pero entonces ya desde la soltería tenemos un montón de mitos. Y después algunos se ponen de novios. Ahí empiezan las preguntas y cosas que no nos atrevemos a preguntar. Por ejemplo, ¿qué se puede, qué no se puede? ¿Qué está bien y qué no está bien? ¿Qué glorifica a Dios y qué no lo glorifica? ¿Cuál es un beso de novio y cuál es un beso de casado? Nunca me atreví a preguntarlo jamás, pero es la gran pregunta que teníamos todos los adolescentes. Hace un mes atrás estuve en España. Entonces dimos una clase de noviazgo también. Hace tiempo no hablaba de noviazgo, pero últimamente me gustó por lo que descubrí. Entonces dijimos, unos hermanos líderes españoles, y le dije, bueno, vamos a repartir papelitos, hagan preguntas anónimas, había casados, solteros, vamos a poner las preguntas en un alfolí, vamos a revolverlas y anónimamente vamos a responder preguntas que tengan que ver con el noviazgo y con el sexo. Y había preguntas que eran recurrentes, repetitivas. Una era, si estamos de novio siendo cristiano y nos amamos mucho, 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 ¿hay caricia que nos podemos permitir? Les dije no, porque es pecado, porque las cosas son hechas para dentro del marco matrimonial, hay caricia de novio y caricia de casado. Había otra pregunta, después que yo había dado el curso, está bien hermano, está bien, pero supongamos que nos vamos a casar el mes que viene, y ya es seguro que nos vamos a casar, ¿se puede tener relaciones sexuales? No, no se puede, porque es pecado. Había otra pregunta, hermano, si yo me masturbo muy de vez en cuando, no para decir que bruto, lo tuyo es un deporte, no, de vez en cuando. Es decir, las preguntas de estos queridos hermanos españoles era esperar una respuesta de parte mía que justificara lo que ellos estaban haciendo. Ellos querían que yo dijera, sí, está bien, bueno, está bien, si están por casarse puede, Bueno, está bien, la Biblia dice que bueno que os masturbáis juntos en armonía. ¡No! Entonces le dije, miren lo que tuve que hacer, le dije, muchachos, es pecado, 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 pecado. No hubo manera para que lo entendieran, pecado, el pecado es pecado, la santidad es la santidad. Entonces los españoles dijeron, pues parece que es pecado. Esperando justificar lo que la Biblia llama pecado, no hay otra manera de que suene bien, pecado. El pecado es pecado. No hay otra forma de que eso suene bien. Entonces, cuando alguien se pone de novios, la pregunta es, ¿y qué está bien y qué no está bien? Cuando un niño, soy papá de un niño de 3 años, y este chiquito todavía está en la etapa de, papá, ¿quema o no quema? ¿Cruzo o no cruzo la calle? Porque él no sabe lo que está bien y lo que está mal todavía. A más o menos está adivinándolo o tratando de que los padres se lo enseñen. Ahora, cuando uno crece y ya es adulto, ya no pregunta qué es pecado y qué no es pecado, sino qué me edifica y qué no me edifica, qué glorifica a Dios y qué no me glorifica. ¿Estamos hasta ahí? Dígame amén. Si el beso de novio demuestra amor, demuestra cariño, porque seamos sinceros, nadie besa a su novia así. Si el beso de novio y de novia demuestra cariño, demuestra afecto, está bien. Ahora, si el beso de novio, en vez de un beso de novio, es una traquetomía, donde la novia hizo, ahí quedó, es un beso de casado. Para decírtelo clarito, es un beso de casado. Si el beso incita a un desorden sexual, estamos transgrediendo leyes, estamos transgrediendo un código de honor, que momento vamos a trazar antes que termine esta charla. Estamos transgrediendo un código de honor, y el código de honor significa yo decido no pecar, tomo la determinación. Muchachas, si tenés un novio cristiano o no cristiano, adorador o no adorador, futuro pastor o arquitecto, lo que sea, que en vez de un novio es un pulpo, no explico más. Ese muchacho que hoy no te respeta, no te va a respetar después de casada. Ese muchacho que hoy no te respeta tampoco, y vos decís, pero después de casada, ¿qué importa si voy a ser la mujer? No, pero no te va a respetar siendo fiel, va a buscar otras mujeres porque ya demuestra que es un caballo desbocado, que no puede ubicarse. Si ese muchacho no te respeta ahora, como diría nuestro amigo Jorge Lozano, el noviazgo es un estado espiritual. Uno tiene que tener discernimiento de espíritu para saber si te vas a casar con un hombre golpeador. No es que los hombres golpeadores son geniales caballeros durante el noviazgo y cuando se casan se transformaron en el increíble Hulk porque le agarraron los rayos Banner. No es así. Un hombre golpeador, una chica puede verlo desde el noviazgo. Si te cela enfermizamente, Si lo que hace es aplacar tu carácter. Nosotros tenemos chicas en la congregación que eran chicas que servían a Dios, que cantaban, hacían coreografías, hacían voces en el coro, trabajaban, oraban. El día que se pusieron de novia es como que le pusieron pausa al cerebro, le pusieron pausa al servicio a Dios. Toda su alegría, toda su dignidad, toda su espiritualidad se fue al tacho porque se pusieron de novia con alguien que les aplacó su carácter. Entonces, para estar de novio tenés que tener discernimiento espiritual. Tenés que tener como varón discernimiento espiritual si te vas a poner de novio con una chica que a lo mejor tenga un espíritu de seducción. En la República Dominicana, hace poco estábamos reunidos así, estaba el hermano Heriberto Hermosillo, había unos cuantos oradores más, y de repente me dice, va a cantar una hermana que cuando canta tiene una voz angelical y la gloria cae y es espectacular, es increíble. Así que pasó, subió, me acuerdo, al escenario, tenía una minifalda por acá así, subió así, así subió. Dijo, voy a cantar una canción. Y cantó, Señor. Los muchachos estaban así abajo. Yo no sé dónde llegaron los muchachos, pero la gloria de Dios seguro que no llegaron. Ahora, cuando bajó la chica, a mí me sorprendió que alguien me decía, no, Dios la está usando. Y yo digo siempre, la santidad de la que hablamos, sí o sí, si es interior, se refleja en el exterior. Y esto no es legalista, le habla a la persona más antilegalista posible en el planeta. Si algo está dentro, automáticamente se refleja afuera. Entonces eso lo tengo que discernir cuando estoy de novio. Si yo tengo un llamado a ser maestro de escuela dominical y mi mujer no quiere saber nada con los hijos, ¿cuándo lo voy a hablar? Después de casado. El yugo desigual no es solamente casarse con un inconverso. El yugo desigual puede ocasionarse dentro de la iglesia. Si mi llamado es, no sé, a ser abogado y mi mujer quiere ser una pastora, ¿cuándo lo voy a hablar? Después de casado. Si mi llamado es irme de misionero al Congo a convertir los caníbales en vegetarianos y mi mujer no se quiere mover de al lado del aire acondicionado, ¿cuándo lo vamos a hablar? Después de casado. Entonces esas cosas nunca a nosotros se nos dijeron. Por consecuencia, a esto quiero llegar, íbamos amontonando mitos, íbamos adivinando. Yo hubiese pagado miles de dólares porque un predicador me hablara como yo te estoy hablando esta noche. Yo hubiese dado parte de mi vida, de mis años, porque un predicador por una vez me hablara directamente, me dijera esto es pecado, esto es así y esto no es así. Al día de hoy, año 2003, yo pregunto cuántos están atados a pornografía y el 90% pasa al frente. Y hay un 10% que obviamente no se anima a confesar. Pero un montón de gente atado, de muchachos diciendo, ¿sabes? Yo estoy atado a pornografía. Y como lo único que se le dice, hermano, ese espíritu va a salir de ti. Ese muchacho cree que hay una liberación mágica, mística. Pero el martes, cuando está solo, vuelve a caer. Y cuando vuelve a caer, Satanás se le sienta a los pies de la cama. O se le pone al lado del baño y le dice, ¿sabes qué? Ahora sí estás fregado, mi viejo. Sos un desastre. Porque pasaste al frente, te oraron y no resultó nada. ¿Te parece Sata?
Sí.
¿Pero te parece Satanás? En serio, te lo digo, ¿de dónde dice Satanás? No, en serio. Me reprendiste tantas veces que ya me caes bien. Te lo digo de onda. Lo tuyo ya no tiene más solución. ¿Y qué hago, Satanás? Y qué sé yo. Yo que vos no me involucro más con la célula, ni con la iglesia, ni con la música. Yo que vos me sigo congregando, pero no me involucro, porque lo tuyo viene bien feo. Hago preguntas y digo, estimados casados, ¿cuántos amanecen en la cama ajena mentalmente? ¿Cuántos fantasean con otro cónyuge que no es exactamente quien está durmiendo al lado? Y mientras que están todos los ojos cerrados, veo un montón de manos temblorosas así que se levantan tímidamente diciendo, yo quiero ser libre de eso. Porque nadie, damas y caballeros, tomaría una gota de veneno en el desayuno, aunque sea una gota. Nadie tomaría una botella de agua mineralizada que tenga 99% agua mineral y 1% agua de cloaca, agua de inodoro. Entonces la santidad, damas y caballeros, es como dijo hoy Danilo Montero, es un compromiso. Pero el saber, a ver, se los voy a poner así, que esta es una batalla feroz. Estimados varones, vas a tener pensamientos impuros, posiblemente muchos días de todos los días de tu vida. Sea santo, seas ministro o te considere que sos el peor de los mundanos. Pero Satanás va a venir como un tropel de caballos salvajes a tu mente. Estimadas chicas, vas a tener tentaciones muchas veces en el resto de tu vida. La tentación no es pecado, el problema es caer en el pecado, entrar en el pecado. Pero esto es una guerra feroz, una guerra a muerte. Y a mí nunca me dijeron esto, entonces yo me sentía tentado y ya me sentía mal. Yo sentía de que ya había transgredido una ley de Dios. Pero nunca me dijeron que tenía que trazar un código de honor. Este muchacho me dijo, yo soy adicto a la pornografía y quiero ser libre. Yo pedí perdón, me autodiscipliné, le pedí perdón a Dios, dije que nunca más iba a ocurrir y siempre vuelvo a caer. Y entonces le dije, vamos a hacer lo siguiente. ¿Reconoces que sos un adicto? Sí, señor. Y yo le dije, estás un paso adelante. Porque lo peor es querer ayudar a un borracho que no se considera borracho, ¿verdad? Si te viene uno y te dice, yo no soy borracho, yo tomo para olvidar, no lo puedes ayudar. Ahora, si un tipo te dice, yo soy borracho, vos lo puedes ayudar. Entonces le dije, ¿vos reconocés que sos adicto? Me dijo, sí, la pornografía es animal. Rebaja a las mujeres de nivel dama a nivel animal. Rebaja la relación sexual diseñada para el matrimonio a lo peor que pueda rebajarlo. Y necesito hoy ser libre, me dijo. Entonces le dije, vamos a hacer una cosa. No te voy a pegar una orada, no te voy a orar. Pero quiero que trabajemos juntos, como un adicto, vas a entrar en rehabilitación. Vamos a reducir esta adicción al mínimo y vamos a rehabilitarnos juntos. Cada vez que vos tengas ganas de consumir pornografía, a cualquier hora, me llamás por teléfono, me decís, Dante, estoy tentadísimo, estoy incendiado. Y de donde yo esté, yo te voy a ayudar y vamos a salir juntos. Me dice, no, pero me da vergüenza, tu abuela te da vergüenza. Porque esta es una guerra. Y porque si queremos vivir en santidad sin límites, si no te querés perder la unción y el ministerio y ser parte del último gran avivamiento, mi viejo, acá no hay un poquito de pecado y un poquito de santidad. Es toda la santidad sin límite. ¿Cuántos lo creen? Que alguien me diga, amén. Es toda la santidad. Es toda. Y vamos a luchar para ser santos. Entonces dije, vamos a trabajar juntos. Y se lo voy a explicar cómo lo hicimos. No le voy a explicar con este muchacho porque revelaría muchas intimidades de él que no serían convenientes contarlas aquí. Pero se las voy a contar con otro ejemplo que también me ocurrió. Tenemos un productor de nuestros... Tenemos, cuando hacemos los espectáculos evangelísticos, hay un productor que es medio primo. Es decir, para creyente le falta y para mundano le sobra. Sabe demasiado como para considerarlo un inconverso, pero no sabe lo suficiente como para decir que es un tipo santo. Él dice que ama a Dios, pero él me confesó, ¿sabes qué? No puedo dejar de fumar. Yo fumo a lo bestia, soy un murciélago fumando. Le digo, ¿cuánto fumás? Dice, 80 cigarrillos diarios. Entonces digo, bueno, mi viejo, ¿pero querés salir? Me dijo, sí, yo quiero salir porque acepto tu reto, quiero hacer un código de honor. Le dije, muy bien, la nicotina y el alquitrán no pueden dominarte. ¿Qué sos, un varón o un ratón? Me dijo, un ratón. No, sos un varón, le dije. Y vamos a luchar juntos. Y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, vamos a reducir. Si yo te hago una oración acá y te digo, Padre, quita el pecado del cigarrillo, mañana vas a fumar y te vas a sentir una basura. Y el diablo te va a decir, viste, ni el poder de Dios puede contigo. Así que vamos a trabajar esto como que sos un adicto. Le dije, vamos a reducir los cigarrillos a la mitad. Vas a fumar 40 cigarrillos diarios. Dice, no puedo, yo fumo 80. 40, mi viejo. ¿Qué sos, un ratón o un varón? Un ratón. No, sos un varón. Y le digo, cuando termines el cigarrillo 40, me llamás y me decís, me lo terminé y yo te voy a ayudar. Entonces él dijo, ¿pero se puede fumar 40? Sí, señor, se puede. ¿Qué le vas a decir? Así que cuando fumó el número 40 a las 3 de la tarde, se llama Peckerman. Me dice, Dante, ¿qué? Ya me lo fumé. ¿Puedo fumar 41? Le digo, no, señor. Ya está, ya lograste algo, bajaste a la mitad. La semana que viene vamos a subir la dosis. Vas a fumar 10 cigarrillos diarios. No, no puedo, no puedo. Vos sos un degenerado, me decía. Y yo le digo, no, mi viejo, porque esto es para hombre. El evangelio es para hombre y para mujeres. No es para las ovejitas machucadas. Entonces dije, vamos a fumar 10. Así que agarramos los 10. Esto no les va a sonar bien. Yo sé que no les va a sonar espiritual, pero me resultó. Pusimos los 10 cigarrillos así en fila. Dijimos, Padre, bendice estos 10 cigarrillos, Señor. Y este estaba, sí, Padre, aleluya. De verdad, de verdad. Bendice estos 10 cigarrillos para que le sean de bendición y le alcancen para su vicio asqueroso e inmundo. Entonces dice, uy, están ungidos estos cigarrillos. Y se lo fumaba el día. A las 2 de la tarde no tenía más. Le dice, no puedo fumarme el número 11. No, señor. Porque estamos en una tarea de pelearle palmo a palmo al diablo que te hizo creer que sos un esclavo de la nicotina. Así que la semana que viene vamos a arrancar con 2 cigarrillos diarios. No, no puedo. Me llamás por teléfono. Así que me llama la semana siguiente y me dice, Dante, ¿qué? Hoy, en todo el día, voy a fumarme 2. Pero quiero que Dios me revele los horarios. Mi esposa, que no sabía el tratamiento, no sabía que yo lo tenía en terapia, el tipo este. Me escucha que yo hablo por teléfono y digo, mirá, prendé cigarrillo, sí. En el nombre de Jesús te lo vas a fumar. Mi esposa me dice, ¿qué haces? Después te explico. Dice, no, pero, digo, te van a alcanzar, son 2 cigarrillos. Y así lo tuve. Se fumaba uno a las 3 de la tarde y otro a las 8 de la noche. A la semana siguiente dice, ya sé lo que viene. Sí, yo sé. Se terminó, ahora no vas a fumar más en todo el día. Dice, no voy a poder, vas a poder. Porque mayor es el que está con vos, viejo. Y esto lo tenés que pelear a muerte. Reduciste un hábito de 80 cigarrillos a 1 o 2. Y ahora tenés que ganarle. Porque vos tenés determinación, mi viejo. Sí, señor. ¿Por qué sos hombre o ratón? Hombre. Muy bien. Y tenés que ganarle. Porque esto es un código de honor. Y la tenés que pelear palmo a palmo. Al día de hoy no fuma. Es nuestro productor general. Y me dice, me hiciste la mejor terapia, pero esos cigarrillos estaban ungidos. ¿Vos sabés que yo sentía la unción? Sí, está bien, le digo, pero... Pero me dice, no fumo más. Pero sí me ha llamado muchas veces diciéndome, muero por fumar. Y le digo, Peckerman, tenés que aguantar, mi viejo. Tenés que aguantar. Porque, ¿sabes? Dios no quiere que arruines el templo del Espíritu. Y lo empiezo a ministrar, y el tipo dice, ya tengo la fuerza, y sigo. Esa misma fuerza de este hombre que tiene 54 años de edad, y que dejó de fumar, y que tomó esto como una terapia, es la fuerza que vas a tener que hacer todos los días de tu vida, todos los días. Casados, mejor dicho, solteros. ¿Vos crees que cuando te casás vas a dejar de tener presiones sexuales? Mentira, tu abuela. Las presiones van a venir peor todavía, porque a lo mejor si sos soltero y hay cosas que no conoces, tenés más miedo a lo desconocido que a las ganas de pecar. Pero el pecado, esto tampoco nunca nos dijeron, el pecado, y esto le da bronca al diablo que lo diga. Y lo voy a seguir diciendo. El pecado no es feo, el pecado es lindo, por eso todo el mundo peca. No hay un solo pecado que diga, ay, yo cometí un pecado horrible. Los pecados normalmente son lindos, pero la consecuencia del pecado es muerte. La consecuencia es lo que nos lleva a perder la unción, a perder la santidad. Entonces yo le digo a los muchachos, muchachos, esto te va a costar todos los días de tu vida. Vas a tener ganas de masturbarte, pero te vas a parar en el nombre del Señor y tomar la determinación. Daniel determina ser 10 veces mejor y determina no contaminarse con la comida del rey. José determina que nada ha de impedir que ha de cumplir su sueño. Y cuando una mujer le hace una propuesta indecente, él está firme en sus convicciones. ¿Qué creen? ¿Que José no fue tentado? Claro que sí. La mujer le dijo al marido, ¿se acuerdan que era la mujer de Potifar? ¿Sí o no? Un rico magnate llamado Potifar. La mujer le dijo, Poti, Poti, déjame sola. Y él decía, Poti, seguro, mi amor. Sí, Poti. Y cuando Poti se va, esta mujer, que era una mujer espectacular, le hace una propuesta indecente a José. Ponen la música de Joe Cocker y empiezan... Na, 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 na. Y José siente que sus hormonas están en estado de ebullición. Siente lo mismo que muchos varones, pero su determinación, su código de honor es lo que lo mantuvo. Muchachos, chicas, vas a necesitar un código de honor. Vas a necesitar un código de honor para no pecar. Es pecado la masturbación, no pasa por la genitalidad. La masturbación pasa el pecado por la mente. Hay capítulos enteros en la Biblia diciendo que tenemos que pensar lo bueno. Hablando de lo que son los malos pensamientos. Y seamos honestos, nadie se masturba o tiene sexo solitario pensando en la fauna y la flora de la Mesopotamia. Entonces, esto es la única manera, porque no hay otra forma. Acá te pueden orar todo, decir, vamos a ungir y va a caer la gloria. No hay manera de luchar contra el pecado si no es trazando un código de honor. Trazando y escribiendo un manual de constitución espiritual donde yo voy a poner las reglas y nadie las va a quebrantar. Porque tampoco existe, caí en pecado. ¿Escuchaste eso? Caí, ¿cayó? ¿Cómo que cayó? ¿Cayó? Iba cantando así, el gozo del Señor, mi... ¡Ah! ¡Cayó! Nadie cae. Agujeros marca ACME. Y cae el agujero ahí. Nadie cae. Peca el que quiere pecar. Yo no peco porque no se me antoja pecar y porque he decidido no pecar. No es que yo caigo en pecado, yo decido no pecar, por consecuencia no voy a pecar. No existe el caer en pecado, pero vas a necesitar trazar un código de honor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, como nunca antes jamás en tu vida mortal has trazado antes. Si no, la iglesia va a seguir teniendo pecados ocultos. Hablamos de matrimonios, que los hay aquí presentes. En España, en las preguntas que nos venían, había matrimonios que no disfrutaban el sexo, porque todo era pecado. Entonces la mujer estaba como amargada, resentida, porque si ella decía, sin la intimidad no puedo ser feliz, ¿cómo voy a pretender ser feliz sirviendo al Señor? Esposos resentidos y amargados, porque se acercaban a su mujer y al no poder sentirse amados y dignificados, su estima se dañaba y decía, si mi mujer no me respeta y no siente atracción por mí, mucho menos Dios me va a usar. Había otros matrimonios que se permitían cualquier cosa, desde lo que se imaginen, ¿eh? Esto en la iglesia de Jesucristo. Desde sexo con animales, desde orgías, desde personas que se laceraban o se golpeaban, teniendo relaciones íntimas. Cuando vimos eso, yo pude ver al Señor dando como alarma, diciendo danger, 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 y sentí la necesidad de Dios, que hoy no tenemos el tiempo, yo puedo dar todo un día cursos respecto a esto. Pero yo sentí la necesidad de Dios de decir el sexo. Es un gigante dormido en nuestras iglesias y es nuestro Goliat personal y privado, que nos abofetea cuando nadie nos ve. Esto incluye matrimonios, incluye los que son solteros, los que luchan con esa pornografía, con películas eróticas, con pensamientos impuros que llenan tu mente de basura y que no permiten que la unción sea pura. Entonces, a lo mejor, siempre se nos dijo, hermanos, sean santos, reciban la santidad ahora, por Dios. La santidad no es instantánea ni viene a microondas, te va a costar toda tu vida. Vas a tener que luchar todos los días de tu vida. Cuesta horrores ser santo. Cuesta horrores orar. Si algún día se les para ante ustedes un predicador que le dice que él ora las 24 horas y que él es santo por todo el día, no le crean. Cuesta horrores ser santo. Pero por Dios, como diría Katherine Kuhlman, nadie lo intenta todos los días de mi vida, con cada átomo de mi ser, con cada fuero más íntimo de mí, como yo lo intento todos los días. ¿Que me cuesta? Me cuesta. Pero nunca jamás voy a mirar al Señor cara a cara y me voy a avergonzar de decirle que no lo intenté. Nunca el diablo me va a poder señalar y decir, ah, vos no lo intentaste, yo lo intento con cada día de mi vida. De eso se trata, intentar, esto es una guerra todos los días. Y como el drogadicto, o el que lo fue, se levanta cada mañana y cuando llega la noche dice, qué bueno, hoy no me drogué, así te va a pasar con el sexo. Luchar todos los días. Peckerman todavía sigue luchando con el cigarrillo. No ha vuelto a fumar, por lo menos eso me dijo. Y me dice que cada día que pasa cuando llega a la cama y no fumó y siente temblores por la abstinencia, dice, lo estoy logrando, no soy un ratón, soy un hombre. Y han pasado meses, me dice, Dante, todavía soy un hombre, no he vuelto a ser ratón. Y yo le digo, vamos viejo, lo tenés que lograr. Y me dijo, algún día voy a dejar de luchar. Nunca, el día que pares de luchar, ese día vas a fracasar. ¿Algún día voy a dejar de ser tentado? Nunca vas a dejar de ser tentado porque sabes, Satanás, que esa es tu kriptonita, ese es tu talón de Aquiles y te va a perseguir. Este congreso va a terminar el domingo. El lunes Satanás va a estar esperándote con un tropel de caballos salvajes que vendrán como pensamientos impuros a hacerte caer. El martes vas a estar a solas con tu novia y vas a decir, bueno, pero en fin, nos amamos mucho, y va a intentar convencerte de que eso es normal. Él estará esperándote ahí. Pero tengo una palabra de parte del Señor que me envía. Mayor es el que está con nosotros que los que vienen en contra. Cuando salieres a la guerra y vienes un pueblo más grande que tú, yo estoy contigo, dice Jehová. Den el mayor aplauso de la historia del Señor. Yo creo en ese Dios. ¡Aleluya! Dígame. ¡Amén! No tengo voz. ¡Amén! Dígame. ¡Amén! Te va a costar todo, pero hay que trazar un código de honor. Un código de que no vamos a pecar. Chicas, la virginidad puede volver a tu vida. Si has venido de una vida mundana, si te has equivocado dentro del camino del Señor, la virginidad no pasa por el himen. La virginidad pasa por un estado espiritual que Dios quiere darte nuevo. Muchachos, todas las cosas son hechas nuevas. Y vamos a pedir que el Señor unja tus genitales con colirio para que todo vuelva a ser como antes. Que tus ojos sean ungidos. Que esa pornografía que tardamos 20 años en olvidar, se olvide para siempre, sea borrada para siempre. Que no dé asco el pecado. Nos va a costar, Esta es una guerra a muerte. Pero yo vengo desde Buenos Aires para incitarlos a una revuelta. A una revuelta, a una contracultura. Los invito a ser disidentes del sistema. Los invito a una guerra sin cuartel para pelearle palmo a palmo las almas al enemigo. No estoy buscando soldados rasos, sino generales entrenados, un escuadrón SWAT de emergencia en combate contra las filas invasoras. Estoy buscando a los G.I. Joe, los Rambo, los que le peleen palmo a palmo las almas al enemigo. Los que digan diablo por cada joven que mata por droga, sida o delincuencia, voy a reclamar 100 para Jesucristo. Diablo, tú eres la enfermedad, yo soy el remedio, voy a ser tu peor pesadilla todos los días de tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Miren. Miren qué espiritual que me viene hoy. Hay una película genialmente interpretada por Mel Gibson, basada en una historia verídica de los soldados de los Estados Unidos de América. Fuimos soldados. Mel Gibson se para ante un grupo que tienen que ir a tomar una ciudad. Y entonces le da solo dos garantías, que casualmente son las dos garantías que Dios nos da esta noche antes de salir a la guerra. Mel Gibson es el general y les dice algo más o menos así. Le dice, ¡soldados! ¡Batallón! Solo puedo prometerles dos cosas. Que yo voy a ir delante de ustedes. Y como general de este pelotón, seré el primero que ponga un pie en territorio enemigo. Y el último que lo retire. No los voy a dejar solos. La segunda cosa que les puedo garantizar es que todos, vivos o muertos, regresaremos a casa. Ni siquiera sus cadáveres quedarán tirados en tierra enemiga. Todos, vivos o muertos, regresarán a casa. Es exactamente lo que los soldados le dijeron a David. Tú eres el que nos sacas a la guerra y nos vuelves a traer. Entonces yo les puedo prometer las mismas dos cosas de parte del Señor. El Señor me dice que les diga que Él estará delante. Y cuando salgan a pelear contra una presión sexual increíble que Satanás ha soltado en una suelta de demonios inédita sobre el planeta, el Señor estará poniendo el pie primero, antes que ustedes. El Señor me dice que te diga que Él te ama cuando eres fuerte y cuando eres débil. Que su amor no cambia. Que Él te ama cuando estás cantando, predicando, dirigiendo una reunión o cuando te estás masturbando en la soledad lleno de vergüenza. Su amor no cambia. No digo que esté bien, digo, Él te sigue amando. Porque Él va a poner el pie en el lugar del enemigo primero que tú. Y es el último que se va a ir, nunca te dejará solo. Y todos, vivos o muertos, regresaremos a casa. Los cadáveres que queden tirados por ahí lo vamos a arrastrar y lo vamos a resucitar acá de nuevo y lo vamos a volver a mandar a la guerra. Estoy harto de ver jóvenes que cayó en pecado, ahí está tirado por el mundo, se acabó. Lo vamos a traer y si tenés una tentación, vamos a decirte, vení que te la voy a sacar los cachetazos, pero vamos a luchar juntos como Peckerman para que deje de fumar, para que deje de pecar, para que deje de tener pensamientos impuros. Porque esto es personal. Estamos en una guerra sin límite. Y esto es solo para soldados entrenados. Para gente que hoy trazará un código de honor. ¿Cuántos quieren trazar un código de honor? Por favor, dígame. Amén. Puesto de pie, rápido, por favor. Coloquen la mano sobre su corazón, la mano izquierda sobre su corazón. Todo el mundo tiene corazón, creo. Y luego extiendan su mano derecha hacia delante de esta manera. Y repitan conmigo, digan, ¡Señor! Bueno, a eso sonó como un ejército de ovejitas machucadas. Ahora como soldados entrenados. ¡Señor! Ante ti. Los testigos. No cierren los ojos, mírenme, van a hacer un código de honor. No van a decir, Señor. No, son soldados. Ante ti. Los testigos. Los ángeles. Y el infierno que contempla este cuadro. Empeño mi palabra de honor. En que trazo un código de honor. Que estoy determinado. A no pecar. ¡Diablo! ¡Soy tu enemigo! ¡Puedes poner precio a mi cabeza! ¡Esto es una guerra! ¡Voy a morir en el intento! ¡Pero por Dios! ¡Seré tu pesadilla! ¡Trazo mi constitución! ¡De que no he de pecar! ¡He de intentar no pecar! ¡Y si me equivoco! ¡Me voy a levantar otra vez! ¡Y si me caigo! ¡Me voy a levantar otra vez! Y si tropiezo, me voy a levantar otra vez. ¡Diablo! Vas a tener que matarme. Porque si estoy vivo, voy a hacerte la guerra. Señor, pido fortaleza de los cielos para cumplir este código. Si así no lo hiciera, el cielo me lo demande.
Denle el mayor aplauso de la historia, porque eso ha quedado grabado en el registro de los cielos. ¡Aleluya! Denle el mayor aplauso. Algo ha ocurrido en los cielos de Chile hoy. ¡Aleluya! Miren, ese código vale oro, oro. ¡Hayaso! ¡Aleluya! Hoy estamos ganando una batalla aquí. Hoy estamos ganando una batalla al diablo cara a cara. Escuchen, en la escuela secundaria, en cierta ocasión el profesor, se llamaba Basualdo, él dijo que íbamos a competir con otros colegios. Yo estudiaba en un colegio alemán llamado Siemens. Íbamos a competir con otros colegios, la Ford, Mercedes-Benz y algo así, donde estaban sus estudiantes. Y era una carrera de teas, de antorchas. Y entonces el profesor dijo, este es el sistema. Van a llevar una antorcha, paralelamente va a correr el otro equipo, y esa antorcha, alguien tiene que correr 200 metros y entregarle la antorcha a su compañero, y el compañero sigue 200 metros, se lo entrega a su compañero 200 metros hasta completar 1000 metros. Dos equipos corriendo en simultáneo. Yo me anoté, dije, voy a demostrarle a este colegio, el deportista, que se están perdiendo las Olimpiadas. Era muy delgadito, pensé que podía correr. El profesor me dijo, Gebel, tienes que entrenar. Y tiene que aprender a respirar mientras estás corriendo. Le dije, sí, no hay problema, nunca entrené. Pero ese día invité a toda mi familia que estaba en el estrado así, para que vieran el deportista que se estaba gestando en la República Argentina. Y entonces era el segundo que estaba esperando la tea, la antorcha. Y entonces dispararon, y recuerdo como si fuera hoy, que salieron los dos compañeros, y noté que corrían así. Y yo dije, ¿por qué corren así? Que corra rápido, vamos, rápido. Y yo veía, ¿por qué no se apuraba? Me acuerdo hasta el nombre, Der Luke, se llamaba. Le decía, ¡Der Luke, dale! Y Der Luke no se apuraba. Él iba regulando su paso y su carrera. Y corrió los 200 metros y me entregó la tea. Y tomé la tea y corrí como si me corrieran los demonios. Salía miles de kilómetros por hora. Inmediatamente le había sacado ventaja a mi rival, mucha ventaja. Iba con mi tea, pero alguien se olvidó de decirme que debía entrenar, o por lo menos no le hice caso. Me empezó a doler aquí. Entonces, una puntada sin la ingle, dije, ¡ah! Pero seguí. Mi honor estaba en juego, había gente mirándome. Y me empezó a doler la otra ingle, así, y iba así. Y el otro muchacho del equipo contrario iba detrás mío todavía, pero yo iba con mucho dolor, y entonces me empezaron a doler la sien, aquí como quien come un ice cream o un helado, así, me empezó a doler la sien, y dije, y me senté con mi antorcha en el camino, así, esperando que se me pase, y mi rival me pasó. El que me esperaba se llamaba Vegan, me decía, ¡Gebel! Y yo le decía, ¡me duele! Todavía me está esperando. Quedó loco. Está en tratamiento, nadie lo puede sacar de ahí a Vegan. Todavía me está esperando con la antorcha. El profesor, esto es verídico, de educación física, olvidó que era profesor, olvidó que era un docente y yo un educando. Y me empezó a insultar en muchos idiomas. Se acordó de mi hermana, de mi madre, me dijo muchos insultos que algunos ni los conocía. Algunos insultos los estrenó ese día el profesor conmigo. Cuando terminó la carrera, obviamente mi equipo perdió. Basualdo me dijo unas palabras que nunca olvidé. Me dijo, Gebel, tuviste un problema. Le dije, es que yo tenía todas las intenciones. Me dijeron, no alcanza las intenciones. Vos intentaste y tenías que entrenar. Vemos a un hombre de Dios e intentamos ser como él. Oramos un día, cuando fracasamos decimos, bueno, no nací para esto. Intentamos no pecar, y para pecar no hay que intentar, hay que entrenar. Esto es una guerra y para una guerra hay que entrenar. Para una batalla deportiva hay que entrenar. Lo que sucede es que cuando uno intenta, quiere llegar a ganar el oro. Y cuando ve que no llega el oro, empieza a razonar que al fin y al cabo el bronce no es tan malo. Y cuando ve que el bronce tampoco va a llegar, dice, bueno, aunque me den una medalla, está bien. Finalmente hay otros que también pecan en la iglesia. Y eso ocurre con los que intentan. Tengo una palabra de Dios, no intenten, entrenen. Este código de honor que hemos trazado esta noche se mantiene con entrenamiento todos los días de tus santos días. Todas las horas de tu vida vas a tener que entrenar. Te va a costar. Ahora que trazaste un código de honor, la tentación va a ser más fuerte. Ahora que te propusiste pelearle palmo a palmo las almas al enemigo y cruzaste una barrera invisible en los cielos, algo empieza a suceder en el infierno. Hay unas alarmas que empiezan a sonar. Hay una alerta rojo que ha sido ya en el infierno sonado. Satanás dice, se está levantando un ejército que se tomó esto muy en serio. Por Dios, nadie que no quiere pecar, peca. Nadie que se dispone a ser santo, vuelve a caer. ¿Cuántos quieren ser santos por el resto de su vida? Levanten la mano como señal. Ustedes van a conmover aldeas, pueblos, naciones y continentes. Van a dar vuelta Chile como una media. Van a conmover todo el continente. Van a trasladarse a Europa, Asia, Oceanía, África. Los continentes van a ser conmovidos por jóvenes chilenos que han trazado un código de honor hoy, en un lugar remoto de Chile, aquí en el norte de la ciudad. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Díganme, ¡amén! Yo quiero que le digan a uno o a dos, te veo en la línea de batalla. Díganselo, denle un saludo y digan, te veo en la línea de batalla. Te veo en la línea de batalla. Pastores, gracias por esta iniciativa increíble, Santidad sin Límites. Estoy harto de ir a congresos, conquistaremos la ciudad, tomando las naciones, matando a los demonios, derribando a la suegra. Este es uno de los primeros congresos que me siento con un grato honor de estar aquí. Un congreso que entendió que el primer paso para la gran conquista es la santidad. Acuérdense, les va a costar horrores, nunca olviden esa frase. Pero por Dios que vale el esfuerzo intentarlo. Que el Señor los re ultra, hiper, macro, super, mega, si bendiga. Los quiero un montón, nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga a todos.